El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Muy buenos días, feliz inicio de semana y gracias por estar en sintonía de Frecuencia MP. Hoy le acompañamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles nos acompaña Eric Chacón de Colombia. Este lunes tenemos un programa que combinará la celebración de un día muy especial y al mismo tiempo nos permitirá conocer algunas recomendaciones para prevenir los delitos, tanto el rol de víctima como el rol de victimario. La conmemoración a la que me refiero es, por supuesto, el Día del Padre, que se celebró ayer en nuestro país. Y por eso quisimos aprovechar el día para hablar con un fiscal y padre de familia acerca de su trabajo y acerca de ese doble rol en la sociedad.
Sabemos que el rol de los padres es sumamente relevante sin importar su profesión o el trabajo que desempeñen. Sin embargo, queremos preguntarle a un fiscal cómo desarrolla esa función tan importante y cómo aprovecha el conocimiento que tiene de los fenómenos delictivos para prevenir. Por eso le doy la bienvenida a don Luis Diego Hernández Araya. Él, antes que cualquier otra calidad que le podamos destacar, es padre de Eva, una niña de 2 años y 10 meses, y además trabaja en el Ministerio Público como fiscal desde hace 21 años. Bienvenido, don Luis Diego, y feliz Día al Padre, aunque con un día de atraso.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué les parece si entramos de lleno en el tema? Esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bienvenido, Luis Diego. Usted se ha desempeñado como fiscal en diferentes lugares del país, en Punta Arenas, en Corredores, en San Carlos y Pavas, por mencionar algunos de estos despachos fiscales a lo largo de 21 años, y actualmente está como coordinador en la Fiscalía Ambiental, una materia a la que usted le ha dedicado la mayor parte de su carrera. Dejando un poco de lado su trabajo, hoy queremos empezar por conocer su rol de papá. Cuéntenos cómo es un día suyo atendiendo a su hija, que además todavía está muy pequeña, Eva.
Claro. Bueno, no, reiteraré las gracias. Bueno, el día empieza muy temprano porque hay que alistarla para ir al kinder. Ella recién en febrero de este año ingresó a materno. Entonces, pues el día comienza de despertarla de una manera pues agradable para que tenga afinidad y tenga ilusión de ir al kinder y bañarla, vestirla, preparar el desayuno. Igual conversar con ella sobre las actividades que va a hacer en el kinder, qué les va a contar a los compañeros, un poco motivarla para que ella pues lleve objetivos desde muy pequeña a su formación académica.
Claro, usted y su esposa comparten esas tareas, afortunadamente, contrario al rol que anteriormente se atribuía a los padres de no colaborar. Afortunadamente esa práctica es cada vez más extinta.
Sí, exacto. Yo creo que somos parte de una generación donde ya esos roles se han desdibujado, han desaparecido. Y los padres, ¿por qué no podemos empezar a explotar cualidades y sensibilidades que podamos tener en el rol de padres y que tradicionalmente se le asignaban a la mujer? Entonces yo creo que más bien ahora es una cuestión de habilidades, e independientemente si es la madre o el padre, que tengan determinada inclinación hacia sensibilidad, hacia los sentimientos de la niña o sus necesidades, yo creo que cualquiera de los dos puede asumir cualquier rol en ese caso.
¿Cómo cambia la vida de un fiscal que se convierte en padre? Porque muchas veces tiene que cumplir con señalamientos, con diligencias, con giras de varios días o incluso labores imprevistas o fuera de horario.
Pues uno se vuelve más eficiente. porque digamos que ya no tenés las 24 horas del día para trabajar en lo que te apasiona. Digamos que en la vida uno soltero vive leyendo sobre la materia, le pone mucho más acento a la tramitación de expedientes, y en fin, tiene más tiempo como para innovar y como para meditar sobre el trabajo. Sin embargo, ya como padre, pues tenés que compartir ese tiempo de trabajo, esa jornada laboral, con la vida de padre. Entonces creo que una de las principales cambios es que uno se vuelve más eficiente, pero lejos de ser negativo, pienso que es más bien positivo, porque uno ya aprovecha al máximo el tiempo de la jornada laboral, valora más su trabajo porque ya le da sentido, digamos, al medio de vida, porque ya no es solo para subsistir o para pagar, digamos, los caprichos de los solteros, sino que ya hay otra persona que te está viendo, que te ve como ejemplo, y creo que se puede, digamos, alternar esa vida de padre con la vida laboral, y creo que le da más sentido a ambos papeles.
Claro, antes del programa conversábamos y usted nos mencionaba que en ocasiones le corresponde trabajar en rol de disponibilidad, y esto, para que las personas que nos escuchan nos entiendan, significa que si, por ejemplo, a la 1 de la mañana la policía informa sobre una persona detenida o sobre una persona que lamentablemente fue asesinada, pues el fiscal debe desplazarse, al igual que el juez y la policía, hasta el lugar, sin importar la hora, para atender este caso. ¿Ha tenido usted que responder a algún caso similar cuando ha tenido alguna situación especial con su hija? Por ejemplo, cuando ella estaba recién nacida, o esas enfermedades afortunadamente nobles que les dan a los niños, ¿verdad? Que una gripe, que fiebre, etcétera. O alguna situación especial donde, por ejemplo, su esposa no estuviera en casa en ese momento.
Pues sí, me ha tocado atender llamadas telefónicas. Entonces ahí un poco participa la bebé, porque por supuesto a esas edades hay que mantenerlos muy vigilados, digamos. Uno no se puede dar el lujo de estar en un lugar, en un cuarto, y la bebé en otro cuarto. Claro. Entonces muchas veces en la llamada ahí hasta se oyen las voces de la niña. También la he tenido que participar en un levantamiento de un cadáver, por ejemplo, muy bebé, donde acostumbran dormir mucho más tiempo. Entonces era un sábado y era muy probable que estuviera dormida, y en efecto estaba dormida, y andábamos en el vehículo, ya andaba cerca de la escena de en este caso, un homicidio culposo. Entonces me acuerdo que ella permaneció en la escena muy cerca, digamos, incluso dentro del área acordonada,
en el carro,
en el vehículo, durmiendo con la mamá, por ejemplo. Entonces sí, son ese tipo de situaciones, y por supuesto que cuando hay que tener una disponibilidad o salir en la madrugada, pues ese día no la rutina ahí se rompe un poco, y la niña extraña la presencia del papá en horas de la madrugada.
Por supuesto.
Eva, su hija es bastante pequeña, decíamos, 2 años y 10 meses. Sin embargo, ¿identifica ya su trabajo? ¿Le ha preguntado qué hace o qué labor cumple?
Sí, a pesar de su corta edad, ya ella, por ejemplo, identifica la laptop o la computadora con el trabajo del papá. Ahí sí hay que, pues, ponerle ciertos límites, porque no puede manipular, digamos, una computadora, pues puede borrar algún trabajo o algo, pero entonces ya ella identifica que el papá trabaja con, que esa computadora es para el trabajo del papá. Cuando pasa por el edificio, por los tribunales, ya ella identifica que ese es el trabajo del papá, y a veces hasta cuando uno tiene que dar declaraciones o en algún un congreso, recién que pasó el congreso de justicia ambiental, ella compartió la participación y ya identifica que su papá estaba trabajando. Cuando
te vio en medios de comunicación.
Cuando me vio en medios de comunicación.
Qué bien. Bueno, hoy, con ocasión de la celebración del Día del Padre, que se realizó ayer, conversamos con el fiscal ambiental Luis Diego Hernández respecto a sus dos trabajos, el de ser padre y además el que desempeña en el Ministerio Público como fiscal desde hace 21 años. Por eso queremos aprovechar su experiencia para abordar también el tema de la educación de los hijos y cómo esta puede servir para la prevención del delito de temprana edad. Con este programa no queremos alertar a las familias con un mensaje de que su hijo o hija puede caer en el delito. Eso definitivamente no es lo que queremos. Pero lo que buscamos es que usted conozca la experiencia de un padre que además es conocedor de la ley, para que usted valore tomar medidas preventivas en la educación de sus hijos y evitar de esta manera que incluso por desinformación los hijos lleguen a ser víctimas o victimarios de un delito. Luis Diego, por su labor, usted conoce mucho acerca de los fenómenos criminales en el país. En su experiencia personal, ¿cómo utiliza usted o cómo plantea o planea utilizarlo para de alguna manera incidir positivamente en la formación de su hija, siempre desde un punto de vista preventivo?
Claro. Bueno, creo que la familia, al ser la base de la sociedad, pues es un modelo que uno puede aprovechar, porque digamos es la primera comunidad donde la niña va a formar parte, va a integrar esa comunidad, y desde ese momento pues tiene que aprender de que pues sus derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás, de su padre, de su madre, de sus abuelos, ¿verdad? Entonces creo que es una escuela, la familia creo que es la principal escuela para aprender a tramitar el conflicto. Creo que, bueno, ya estas generaciones hemos cambiado de paradigma, entonces yo no me centro tanto en mi rol de padre como en las prohibiciones o en las reglas o en los límites, porque decía un autor de estos temas que ponerle límites a un niño ya cuando sus emociones se han desbordado, o ponerle reglas a un niño que no maneja, que no gestiona sus emociones, es como encerrar un caballo ya cuando se ha desbocado, como cerrarle la caballeriza ya cuando se ha desbocado. Entonces, en lo personal, tratamos de más bien enseñarle a conocerse a sí mismo todo el abanico de emociones, no solo la alegría y la tristeza, sino el desprecio. O sea, ¿por qué no? Un niño a su corta edad ya siente una gama de emociones. Entonces, empezar a conocerlas y enseñarle a gestionar esas emociones. Primero, que se sienta que está triste, que está enojada.
Que está frustrada.
Frustrada, por ejemplo, exacto. Entonces, que aprenda a conocer la emoción y a gestionarla de una manera que no le impida continuar adelante con su aprendizaje o con sus juegos, ¿verdad? Entonces, creo que en eso se centra más que todo el rol de padre hoy día. Por supuesto que uno también le preocupa, porque vivimos en una sociedad con mucho conflicto. El delito, digamos que es una manifestación de los conflictos que tiene ahora la sociedad, mucho egoísmo, mucho irrespeto por el derecho de los demás, mucho consumismo. Todos estos aspectos son los que quizás son los orígenes, pueden ser el origen de un delito, ¿verdad? Entonces, todas estas emociones mal gestionadas en la familia y en la comunidad, pues llevan a un adulto a precisamente no gestionar esas emociones, y que en algún momento lo lleven a cometer actos violentos. Entonces, a uno como fiscal le preocupa, digamos, toda esta conflictividad, y le gustaría prevenir y evitar que una hija o un hijo de uno llegue a, como vos decís, Tatiana, a ser víctima o victimario.
Un delito, claro.
En esa misma línea, usted, por su experiencia como fiscal, ha visto muchas personas jóvenes entre 13 y 18 años que tienen esos conflictos con la ley que usted menciona, o personas aún mucho más jóvenes que son víctimas de un delito. Desde esa visión de fiscal y padre, y a modo de consejo muy respetuoso, ¿cómo considera que debería abordarse con los hijos lo relacionado con los delitos y los peligros que existen, sin asustarlos y sin crear más bien un efecto negativo?
Yo pienso que de esos modelos de familia, de escuela, de materno, de kinder, de colegio, creo que son réplicas de la sociedad, o ya son lugares donde el niño se enfrenta a convivir, a vivir en sociedad. Entonces, creo que una manifestación temprana del delito puede ser el bullying. Me parece que muchas de las personas empiezan una carrera delictiva a una edad en el rango que decís, haciéndole bullying a los demás compañeros. Y precisamente el bullying se da porque no sabemos entender las emociones de los demás, no sabemos respetarlas, no sabemos que somos parte de un sistema. En este caso, una escuela o un colegio es un sistema donde cualquier acción va a tener una consecuencia, es un sistema complejo. Entonces, precisamente, si a los niños no los enseñamos a validar las emociones de sus pares, de sus compañeras, de sus compañeros, y a no respetar esas emociones, y a no saber conducirnos, y saber, digamos que armonizar las emociones nuestras con las de los demás, empiezan temas como el bullying y el irrespeto hacia los derechos de la persona. Entonces creo que mucho se puede hacer desde estas edades tempranas, y por supuesto creo que el principal consejo es amarlos. O sea, yo creo que ningún adulto le va a traer consecuencias negativas de que lo hayan amado demasiado, porque eso va a reforzar la autoestima. Entonces una autoestima sana, reforzada, en ese periodo de los 0 a los 7 años, creo que va a ser un adulto que va a tener siempre la ilusión de descubrir el mundo y de hacer cambios positivos en su entorno.
Yo coincido con usted, eso es la fuerza que mueve el mundo, definitivamente. Históricamente, Luis Diego, ha existido la costumbre de inculcarle a los niños el temor por la autoridad y por el sistema de justicia mismo. Pero hoy que hablamos de un abordaje desde lo positivo, es decir, de ver a la policía y a las autoridades como aliadas, probablemente falten algunos añitos para que usted hable de este tema ya de manera más formal con Eva, pero ¿cómo considera que sería un abordaje correcto con los pequeños desde ese enfoque positivo y de respeto hacia la autoridad?
Precisamente, pues enseñarles a conocer que las demás personas tienen límites, deben ser tratadas con respeto y debe validarse sus emociones, sus sentimientos, sus derechos. Entonces, yo pienso que desgraciadamente el sistema penal es un mal necesario, digamos, ojalá llegase a desaparecer. Creo que por lo menos en el tema ambiental también dicen que un derecho ambiental ideal, y lo dijeron en el Congreso, es un sistema que ya desapareció, porque el ser humano aprendió a convivir con la naturaleza, aprendió a conocer que el agua, el suelo, los árboles, la atmósfera, etcétera, son un sistema que va a sufrir consecuencias de nuestras acciones. Entonces creo que esa es la manera de que ellos aprendan, que aprendan a convivir dentro de un sistema con otras personas, con el mismo sistema de la naturaleza, que también hay que respetar. Entonces creo que si se les enseña desde pequeños en ese manejo de emociones, en la empatía, en la inteligencia social, si se les desarrolla esas destrezas, y eso les va a ayudar también a autorrealizarse y a aprender a posponer para lograr objetivos más grandes, digamos, lo que vos decías, a manejar la frustración para lograr verdaderos objetivos de cambio, de crecimiento personal. Creo que en esa medida no van a tener ningún conflicto con el sistema penal, y creo que lo van a entender muy bien. Ya de hecho en el sistema penal hay maneras positivas de entronizar en la gente el respeto por la ley, que es por ejemplo los programas de justicia restaurativa, que lo que pretenden es reeducar ya a un adulto que tal vez se ha desviado un poco y entra en conflicto con la ley en delitos menores, y evitar que pase a otros delitos más ofensivos.
Claro, a mayores consecuencias. A veces ocurren, por ejemplo, situaciones inocentes de que un niño llega a la casa con el juguete o los lápices de un compañero. Una reacción podría ser alarmarse y verlo como algo grave, y otra dejarlo pasar. Pero desde su óptica, ¿cuál debe ser el balance adecuado para utilizar un hecho de ese tipo de forma positiva?
Bueno, perfectamente a veces el egoísmo, la propiedad privada, a veces abusamos un poco, ¿verdad? Porque hay injusticias sociales, hay inequidades, hay una mala distribución de la riqueza, ¿verdad? Entonces creo que lo positivo es aprender a enseñarle al niño a compartir, a saber que si él tiene algo que pueda hacer feliz a su compañerito, a su compañerita, lo puede intercambiar. Digamos, yo utilizo mucho esa frase, ¿verdad? Cuando el niño, digamos, se vuelve muy egoísta, muy apegado con algún objeto, entonces yo le digo, ¿por qué no lo intercambia con el otro chiquito, la otra chiquita, y él te va a prestar otro juguete? Entonces creo que eso es una manera que yo he logrado gestionar esos problemas de respeto por la propiedad ajena de una manera positiva.
Claro. Una de las principales preocupaciones de los padres y las madres actualmente es el uso de la tecnología, específicamente las redes sociales. Incluso a finales de abril tuvimos aquí en este programa al un criminólogo especialista de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito hablando del tema. A la corta edad de su hija, ¿toma medidas usted ya en esa materia? Ahora nos hablaba sobre el uso de la computadora, que hay que estar, como decimos en buen tico, ojo al Cristo, ¿verdad? Porque son aparatos que de repente ellos no tienen la edad suficiente para poderlos utilizar. En su caso, ¿qué hace?
Sí, igual, hay que verlos de una manera positiva, o sea, integrar la tecnología en la vida de los niños de una manera positiva, porque son avances tecnológicos que no podemos obviar, es decir, no podemos hacerlos crecer ajenos a la tecnología. Entonces, una manera positiva es, digamos, que puedan ver o facilitarles que puedan ver programas o juegos donde puedan aprender a contar, a armar rompecabezas, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo creo que la tecnología hay que verla, o hay que evitar que la tecnología nos aísle, porque en el uso de un ser humano con una computadora, la relación de un ser humano con una computadora, no hay nada de humanidad. Es decir, el niño no está interactuando con sus amigos o con su familia. Entonces creo que hay que evitar los tiempos, más de una hora me parece desmedido, vigilar que el niño, la tecnología no le robe esa capacidad de compartir, o sea, que no esté en primer lugar un juego o el uso de las tablets, etcétera, por encima de compartir una cena en familia, de comentarnos los problemas, de conversar. Creo que eso es lo que hay que tratar de evitar, que no nos robe la tecnología esos espacios para convivir en sociedad, y que más bien pues sea un motivo de conversación en familia.
Sí, administrar esos espacios.
Exacto.
Continuamos con Frecuencia MP y estamos cerca del final del programa, pero antes de continuar queremos hacerle una invitación para que nos siga en redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter puede buscarnos como @FiscalíaCR.
Antes de irnos, también queremos contarle que las rendiciones de cuentas de las distintas fiscalías durante este año están por llegar a su final. Esta semana tenemos rendiciones, Daniel.
Así es, hay una programada en Liberia. Esta rendición de cuentas será el miércoles 19 a las 6 de la tarde en la sala 2 del edificio de tribunales, así que le hacemos la invitación para que asista, y si desea repasar los detalles, esta información ya está en nuestras redes sociales.
Ojalá puedan asistir todos los vecinos de Liberia y ser parte de esta rendición de cuentas. Así terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a nuestro invitado fiscal, Luis Diego Hernández. Muchísimo éxito en sus dos tareas.
Muchísimas gracias. Sí, creo que si alguna conclusión se puede sacar de esta conversación es ver el trabajo como un medio para ser felices, para llenar nuestras necesidades básicas, pero nunca que los trabajos nos frustren, nos quiten tiempo de vivir en familia. O, por ejemplo, en el caso de los fiscales, pues no vivir paranoicos con tantos delitos que vemos a diario, con tantas ofensas. Entonces, que eso no nos robe la libertad y una crianza respetuosa y positiva, y que no nos haga pues más represivos de lo que a veces los fiscales tenemos que ser en nuestro trabajo.
Muchísimas gracias, Luis Diego. Esta mañana le acompañamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles, Eric Chacón. Enviamos un saludo muy especial del Día del Padre a todos nuestros compañeros del Ministerio Público y a todos los papás que nos están escuchando. Nos encontramos el próximo lunes. ¡Feliz semana!
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.